Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Aquí me encuentro con Ascanio Cavallo poniéndole el hombro al fin de semana en términos de cine. La cartelera esta semana no fue particularmente generosa, pero sí se estrenó la película, un nuevo título que a mí me tinca mucho, de la serie del Planeta de los Simios. Esta se llama, ¿cómo se llama?
Confrontación.
La Confrontación.
El Planeta de los Simios, Confrontación.
Confrontación.
¿A ti te gustó la anterior?
A mí me gustó mucho, claro, que era Evolution o Revolution, claro. ¿No? Y me gustó, lo digo sin tapujo, porque me pareció que era una recuperación de la imaginería del cine político, ahora en otro contexto, desde luego, muy interesante. Y me da la impresión que esta película de La Confrontación, de la cual he visto solamente una sinopsis, es bastante más oscura incluso que la película que vimos hace 2 años. De suerte que me preparo a verla y con mucha confianza. Yo sé que a ti la serie te atrae menos, pero tengo una deuda de gratitud con el Planeta de los Simios. Porque mi deuda de gratitud es porque yo creo que la primera película del Planeta de los Simios tiene uno de los finales que a mí me parece uno, sí, de los finales más potentes,
sí,
más potentes del cine comercial, sí, entendámonos, sí, sí, del cine comercial. Era más sorpresivo.
Un gran golpe.
Un gran golpe. Sí. Que es el momento en que Charlton Heston se pierde en los mares, en, claro, la vida, en el tiempo, no sé dónde diablo, digamos, pero finalmente es arrojado a una playa. Después de vivir una peripecia en este mundo gobernado por los simios, logra escapar, logra evadirse y termina en una playa en Nueva York, arrojado por las olas a las arenas. Y ahí la cámara retrocede y descubre que ahí están los restos de la Estatua de la Libertad. Con lo cual nos entrega una composición del lugar que nos obliga a rebobinar, digamos, y a reinsertar lo, claro, que hemos visto en una historia donde ya el género humano parece que ha desaparecido.
Claro, no es otro planeta.
No es otro planeta, Tierra. Es el mismo planeta.
Claro, claro.
No, gran, sí, final.
Notable. Sí.
Gran final. Yo, como te dije, te he contado ya muchas
pero después,
veces...
Pero después se ensañaron con la serie.
Después se ensañaron, sí, sí, porque la convirtieron en serie de televisión durante,
además,
mucho tiempo.
Además, claro. No, pero te quiero decir que como esa ambigüedad era irrepetible...
Sin duda.
Ya pasó a ser...
Sí. No, y ese final tan imprevisto, con esa imagen urbana, con esa imagen, sí, histórica, sí, tan potente... se convirtió casi en un commodity y hubo muchas películas, sí, digamos, sí, donde, sí, sí, donde no era la Estatua de la Libertad, pero era la cúpula del Capitolio,
claro,
o era el puente de
bueno,
Brooklyn.
Todas las de desastre han usado eso.
Claro,
claro. Pero, bueno, esa la dirigió Franklin Schaffner, que es un artesano bien olvidado.
Pero bueno.
Bueno, fíjate, porque tiene Patton también.
Sí.
Que fue una película muy polémica, ¿no? Muy política también.
Muy política. Esa tenía, sí, guión Ascanio de...
George Scott y el guión, ¿quién?
De Francis Ford Coppola.
Ah, no me acordaba, sí.
Sí, claro, tenía guión suyo y... No, una buena película.
Se ha ganado Oscar.
Una buena película.
Claro, pero era una película complicada. Tú no sabes dónde está la línea del fascismo.
Sin duda, la línea del fascismo, claro, la línea del general demócrata, por decirlo,
sí,
así.
Claro.
Oye, yo me acuerdo del final del Planeta de los Simios, porque recientemente escribí un artículo sobre los finales. Y yo creo que ese final del Planeta de los Simios...
¿Te acordaste de él?
Me acordé de él, lo consigné. Y lo pongo dentro de la categoría de los finales más sorprendentes.
Es que yo creo que debe ser uno de los tres.
Claro, porque hay otro que es muy sorprendente, de una película que no es una gran película, pero una película que en su momento tuvo muy buena convocatoria, buen rating, buena crítica, y que es le dio carta de ciudadanía a un director que posteriormente no pasó nada con él, que es Shyamalan.
Shyamalan con el sexto sentido.
Con el sexto sentido, porque el sexto sentido también tiene un tiene un final muy sorprendente, en el sentido de que este es un médico, un psiquiatra, que está atendiendo a un niño que dice que ve fantasmas y ve tiene muchas apariciones.
Oye voces.
Y al final venimos a descubrir que
el psiquiatra está muerto.
Que el psiquiatra, claro, cuando ya el niño le estaba diciendo eso, él ya estaba muerto.
Claro.
También es muy sorpresivo y te obliga a esa recomposición, a ese rebobinaje.
Que resitúa la historia.
Claro. Resitúa la historia.
Sí, es verdad. Oye, yo vi, que no la había visto la semana pasada, Old Boy, que a ti no te gustó nada.
Mira, no nada, pero me mereció en comparación a la película de la cual viene.
Claro.
Que a mí me gustó mucho esa película.
La de Park Chan-wook.
Probablemente me gustó más en su época que si la volviera a ver, tal vez, no sé.
Claro. No, a mí esta me interesó. Bueno, Spike Lee, al final, nunca te va a decepcionar en lo que es filmar bien, tener una cierta elegancia, digamos, ¿no? En eso no va a fallar nunca. Pero después estuve leyendo un poco sobre el origen de la película y le faltan 30 minutos.
Ah, sí, ¿eh?
No, o sea, es que no hay película que resista un corte de esa magnitud. Es una carnicería, digamos, ¿no? Sobre 140 minutos que filmó Spike Lee como versión final, los productores dejaron 103.
Ya.
No, entonces, claro, tú dices... Lo que uno probablemente encuentra más defectuoso en la película, que es la falta de desarrollo de los personajes, la desconexión entre la realidad y lo que va ocurriendo afuera en el mundo y lo que pasa con este encerrado. Bueno, eso es lo más probable, que se haya ido en corte. Uno nunca puede decir eso. Yo, en general, esto de los director's cut, que siempre consiste en agregarle minutos,
claro,
no en quitarle.
No necesariamente es la República de la Virtud.
Por ejemplo, yo creo que la de Blade Runner, la de Ridley Scott, empeora.
Sí.
Tiene unos símbolos, hay un unicornio, en fin. La película famosa, la de Kevin Costner, está la Danza con Lobo, se convirtió en una pesadilla.
Claro.
Pasando de 3 horas a 4.
Sí.
No necesariamente, pero aquí es mucho el corte. Media hora sobre un total de 2 horas y media.
Mucho, ¿eh?
Es mucho. Así que yo por lo menos dejo el juicio reservado para cuando salga la versión íntegra.
Saldrá en algún momento. No, estoy de acuerdo contigo que Spike Lee es un director que tiene carácter, un director que tiene diente, que muerde, que...
Y a mí me gusta mucho aquí algo que se hace poco, digamos, ¿no? Que la conexión entre la vida individual y la vida social, y la historia social y política, digamos, ¿no? No sé si te acuerdas, la hora 25.
Sí, pues es que esa...
Está totalmente ligada con los atentados.
Es que esa película es...
mejor, probablemente.
Yo creo que es la obra maestra de Spike Lee.
Claro. Pero El verano de Sam estaba ligada con unos crímenes
claro,
que se habían producido.
Y con un momentum, con un
sombrío de Estados Unidos, claro.
Claro, con una mirada un poco apocalíptica y alarmada sobre la sociedad norteamericana.
Acá algo de eso está, por eso que me da la sensación de que hay un metraje perdido, es relevante, porque mientras el tipo está encerrado inexplicablemente durante 20 años, ¿verdad?, en esta habitación solitaria, ve pasar la historia, ve los atentados del 11 de septiembre, ve la asunción del segundo gobierno de Bill Clinton, ve la llegada de Obama, digamos, o sea, Katrina, ¿no? Ve como que, pero eso no está logrado. Al final no funciona como uno quisiera.
Oye, Ascanio, ¿te llamó la atención, te sorprendió que Jersey Boy fuera un título que pasó por la cartelera, pero no la marcó,
increíble,
ni la detuvo?
Pero es que aquí hay efectos que son autoinducidos, por los exhibidores, ¿no?
Tú le echas mucho la culpa a la programación, ¿no?
Mucho. Bueno, a ver, estamos en un modelo que nos conduce a eso, porque estas cadenas internacionales probablemente tienen que presentar metas mínimas y por lo tanto tienen que maximizar las entradas, y eso hace que no pongan películas riesgosas, que traten de tener las salas llenas todo el tiempo. En fin, es lo peor, la parte oscura del capitalismo, digamos, ¿no? Que es cuando te empieza por codicia, digamos, a bloquear otras posibilidades. Así que cuesta culpar un poco a los administradores locales de esas cadenas. Probablemente ellos no, están rindiendo.
Claro. No, claro, sí. A ver si fue víctima Jersey Boy más que el capitalismo de los Transformers.
Ocupan 10 de 12 salas.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Ahora, yo los culpo en el sentido de que hay, de que yo creo que hay una, ellos viven en una lógica que se autoalimenta y no se atreven a romperla, pero cada vez que la rompen un poquito no les va mal. Mira, la prueba más, para mí la más patente a nivel macro, es que en el año 90 nosotros teníamos algo así como, en Santiago había algo así como 100 salas, ¿no? Tú te acordarás de esas salas que iban en paulatino deterioro.
Sí, claro.
Salas enormes, algunas de lujo, que uno echa de menos por nostalgia, pero que no eran eficientes.
No.
Y se creía que los 6 millones de espectadores que iban al año eran todos los que había en Santiago, todos los posibles. Cuando llegaron los multiplex, las salas de esta múltiple, ¿no? con los malls y todo esto, se multiplicó el número de salas y el número de espectadores se fue a 11 millones, prácticamente el doble. O sea, había una demanda oculta que estaba esperando que se pusieran en los lugares adecuados. ¿Por qué ibas a tener tú que venir de Maipú a ver la película Las Condes? No había cine en Maipú hasta que llegó el mall. Entonces, esto de programar JC Boy en una sala a unas horas raras, digamos, la va a conducir a...
Yo tengo una mirada tan escéptica, oye, sobre ese tema de la asistencia del público a los cines. Primero, tengo una mirada muy crítica sobre la industria exhibidora. Yo creo que la industria exhibidora es de las industrias que peor trató, porque ya no diría que trató a su público más incondicional.
Sí.
Porque su público más incondicional son los cinéfilos,
sí,
obviamente.
Claro.
Obviamente,
los echó.
Y hoy día me da la impresión que el público cinéfilo simplemente desertó de la sala.
También tengo yo esa impresión.
Entonces me parte el alma cuando una película como La Vie d'Adèle
corta
2.000 boletos, 2.000, 3.000 boletos, lo cual me parece una mugre técnicamente, digamos, ¿no? Para una película de ese tamaño, de esa dignidad. No creo que sea la obra maestra.
No, pero
es una película que merece una atención, que merece comentario, merece... A ver, es una película... No es cualquier cosa, no es una cosa como que un producto que se consume,
no, pues no
se bota y
claro,
chao.
No merece ser tratado como los Transformers y esas cosas, porque no va a dar esos resultados.
Claro. Pero desgraciadamente en Santiago ya no quedan salas especializadas en ver un tipo de película, ¿no es cierto?
Sí, quedan dos o tres.
Dos o tres, pero pequeñas, chiquititas.
Pequeñas, chiquititas,
o sea, teatros casi de bolsillo.
A lo mejor tendrían que ser pequeñas, como pasa en otras ciudades. A lo mejor tienen que ser pequeñas, pero tendrían que ser más, por lo menos. Y yo ahí echo de menos una cosa que en general no me gusta en las cuestiones artísticas, pero que aquí yo creo que clama al cielo, que es más subsidio estatal.
Subsidio estatal, ya no a la producción,
no,
sino
más a la exhibición.
A la exhibición.
Es decir, mira, vamos a tener 40 y tantas películas chilenas hechas este año gracias a los subsidios a la producción.
Claro.
Pero no hay dónde exhibirlas.
No hay dónde exhibirlas, y cuando se exhiben, se exhiben en antesalas vacías.
Dos días, claro. Oye, a propósito de cine chileno, yo te quería mencionar... No quiero convertir este programa en crítica literaria, pero ha salido una novela que se llama La Gran Ciudad, de Omar Saavedra Santis. Esta es una novela que primera vez que se publica en español, fue escrita en alemán hace 30 años.
Mira, hace 30 años, o sea, el año 2000...
No, ¿qué? El año 80 y, y algo, claro.
Ya.
Sí, 80 y tanto.
Sí, claro. Claro.
Bueno, Omar Saavedra Santi vivió en el exilio en la RDA. Él era era editor de un periódico de Valparaíso. Tú vivías allá en esa época, un periódico de izquierda.
Ya.
No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Y, pues, naturalmente, para el golpe de Estado se fue al exilio. Pero se fue a esta comunidad que floreció en la RDA entre escritores, directores de teatro, actores y gente de cine, no muy poco, pero sí actores y directores de teatro. Y esa...
Pero no, ¿fue colega o compañero de quiénes?
De Carlos Cerda.
Carlos Cerda
ya. Sería la referencia ya. Más famosa.
Me imagino también el que fue editor de Planeta, Carlos Orellana.
Ah, bueno, es que Carlos se movía por toda Europa.
Claro.
Claro, esa es la diferencia. Estos vivían ahí. Y es un fenómeno poco estudiado, y yo creo que ya a esta altura no hay forma de recuperarlo, digamos, de las películas que se hicieron en torno al exilio chileno, ¿no? Algunas por directores, la mayoría por directores alemanes, en realidad, ¿no? Hay casi el único chileno que filmó, yo creo, que puede ser Gref Marino. No, tampoco, porque Gref Marino es posterior.
Sí, no, yo no lo veo.
Lubert, sí.
Y Lubert debe haber hecho películas políticas.
No muchas tampoco.
Pero, no muchas, sí, pero hizo.
Documentales. Y, bueno, esta gente, entre ellos está Alejandro Quintana Contreras. En Chile nadie sabe quién es Alejandro Quintana Contreras. Pero es el único chileno, y yo creo que el único sudamericano, que ha dirigido el Berliner Ensemble, el teatro de Bertolt Brecht.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos, o sea, la nieta de Bertolt Brecht es su amiga, en fin. Y Omar Saavedra Santi fue un guionista muy importante en esas películas.
Ya.
O sea, hay una de donde actúan los dos, que se llama Tango Rubio, y que es la primera película alemana democrática que yo he visto que deja ver el problema del aparato policial que tenía la RDA, digamos, ¿no? El aparato de control de los exiliados, de los propios exiliados.
Las desviaciones autoritarias del tío Honecker.
Del tío Honecker y de algunos de los propios chilenos.
¿No? Sí, claro.
Los dirigentes. Así que, bueno, yo recomiendo esta novela.
Ese mundo está recuperado y está bien capturado, mi impresión, en la novela de Carlos Cerda, que se llama
Morir en Berlín. Claro, sí. Claro, ahí justamente Carlos habla de este misterioso comité.
Sí.
Que al final el comité, tú descubrías que era para regular la vida interna, pero también era para vigilar.
Claro. ¿Sí? Yo creo que Francisco Ford también... Juan Francisco Ford sacó una novela que recuperó también esos años, pero en una clave ya poco más picaresca, diría yo. Más...
Que también estuvo...
Menos sombría, época. Sí, pues también, claro. Estuvo... Compartió esas playas de exilio.
Pero a mí me llama la atención estos dos casos que te cuento, porque yo los investigué a propósito de otro, de un libro, y Quintana Contreras, que es un gran actor, porque sale en una de las películas, realmente muy bueno, vino a Chile, volvió a Chile después de la restauración de la democracia. Pero se encontró con un paisaje desolado para él. Nadie lo conocía, nadie lo recordaba, nadie apreciaba lo que había hecho en el exterior. Un poco lo que le pasó a Ariel Dorfman también, ¿eh?
Claro.
Entonces, entre venir a un país que te recibe de esa manera y seguir allá donde eres...
Oye, pero él continuó unido, o sea, conectado al mundo del teatro.
Sí, y yo creo que está jubilado ahora, creo, ¿eh? O está con poca actividad. Pero es uno de los directores de teatro importante en Alemania. Y Omar Saavedra, al revés, decidió volver a Chile. Y entiendo que vive en Santiago. Supongo que no lo tiene fácil, porque tampoco ha tenido... Son gente que no ha tenido ninguna recuperación en Chile de lo que hicieron afuera.
De acuerdo. Repite el título de la novela.
La Gran Ciudad.
Y el sello editorial.
La Gran Ciudad, una novelita finisecular de agitación y propaganda, se llama. Omar Saavedra Santi.
Ya. ¿Y está editada por el sello?
Ukvar Editores.
Ah, por Ukvar, ya.
Así es.
Nos queda todavía algunos minutos. No sé cómo venga el panorama para las próximas semanas.
No, está bien desolado.
Está bien desolado,
está,
¿no?
Está bien desolado, sí. Porque empieza el verano... Bueno, ya estamos. Estamos a punto de empezar el verano, las vacaciones de verano americanas.
Ya.
Que significa que entran todos estos estrenos mundiales de consumo infantil y juvenil, masivo.
Ya.
No, yo creo que estamos mal. Auguro un negro futuro para el próximo programa. Hacerte blanco.
Bueno, yo quiero que tú leas mi artículo de los finales,
sí, pues, de todas maneras,
y que podamos comentar.
No, dijiste que está publicado en Dossier 24, que es la revista de la UDP, ¿no?
Sí.
De la Facultad de Comunicación.
Sí. Y quiero que lo leas para disentir, para agarrarnos de las mechas, digamos.
Ya, está bien, ningún problema.
Porque obviamente un trabajo como ese tiene una carga de subjetividad,
sí,
que me llega a dar vergüenza reconocer a veces. Pero reconozco que es un artículo que mientras lo escribí lo pasé bien, digamos, porque me faltaron páginas para incluir película, ¿no?
Me imagino, porque es un esfuerzo memorístico.
Claro, es pura memoria nomás. Claro. Porque,
¿no hay, los buscadores no ayudan en esto?
No acudí a ellos, por lo menos, no acudí a ellos.
Sí.
Pero hay por ahí vi listados de finales grandiosos, de finales, de buenos finales,
ya.
Eso lo vi. Pero figuraban ahí, ponte tú, finales que a mí no me gustan nada, como el de Citizen Kane.
No, ese ya aparte que está añejo.
Añejo,
¿tú me te refieres al trineo?
Al trineo.
No, pues eso no. Para empezar, no es sorpresivo.
Claro, no es sorpresivo.
Es bastante irrelevante.
Es irrelevante. Y lo único que te quiere decir eso es que los tiburones, porque este tiburón también tiene su corazoncito.
Sí, claro.
Pero por favor, digamos.
Sí, no, sí.
Eso no tiene nada que ver. Que
no, pero yo creo que ni para.
No por eso son menos tiburones.
Yo creo que ni para Wells era tan importante ese final. Sí. Tenía que tener uno.
Tenía que tener uno y claro, le puso ese, claro. Pero no.
El verdadero final de esa película es el comienzo.
Claro.
Cuando se apaga la luz en Xanadu.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Y transmiten ese reportaje.
Comienza el reportaje,
que es un reportaje.
¿Y cuál otro te parece bien, así descaminado que hayas visto?
Descaminado. Bueno, me parece que el final de Lo que el viento se llevó, sin la música, perdón, sin la música de Max Steiner, no sería lo.
Ah.
Que es cuando ella vuelve a Tara.
Cuando vuelve
dice,
a Tara.
Y dice, mañana será otro día. No deja de ser un final emotivo, no deja
sí,
de ser.
Sí, sí.
Tiene intensidad, pero no es un. No es.
No es John Ford.
No es John Ford.
No.
No es John Ford.
No, pues claro.
En general,
Ford tiene grandes finales.
Grandes finales. En general, el western tenía muy grandes finales.
Sí.
Y el western era muy muy recurrente en un tipo de final, que es el final del cowboy que se va.
Que se aleja.
Que se aleja.
Ah, sí, notable eso. Notable.
En eso claro. Yo lo digo por ahí, digamos, que comparto un rasgo también con las películas de Chaplin. En las películas de Chaplin también Chaplin se alejaba.
El vagabundo.
Claro. Porque, a ver, como queriendo decir que este personaje no era de este mundo, este personaje,
sí, claro.
Este personaje pertenece a otros mundos.
Lógico,
también.
lógico, está rodando.
Está rodando, exactamente.
Claro, y ha pasado por aquí para
sí.
dejarnos una
sí,
luz.
Sí. Ascanio, se nos acabó el tiempo, y habiéndose nos acabado, yo les cuento que en Banchina Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Ban Chile Inversiones. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, más potencia, más poder y más fuerza. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5. EcoBus con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Visita la red de concesionarios Ford. Aumente la competitividad de su empresa con leasing de Banco Vice y su oferta integral. Usted encárguese de su negocio, nuestros especialistas de su financiamiento. Leasing Vice, simple para usted. Y no se vaya de nuestra sintonía, que a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Recuerde que este programa vuelve a retransmitirse el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias por su sintonía, gracias Ascaño por tus intervenciones, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Terapia Chilensis, Radio Duna, a eso de las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Thank you.